Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Juan Ariel Saldívar desde Bayamo Granma. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdelibia. Me encuentro, gracias a Dios, bastante bien. Un saludo bien grande a todos los radio oyentes que nos escuchan en este momento en Alborada Guajira.
Bueno, pues la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa y para tocar un tema que es tan importante y especialmente para la mujer, porque hablábamos de la crítica situación que tiene el arroz en Cuba y la problemática que están atravesando las mujeres a la hora de escoger el arroz. Ustedes que son, yo sé que ustedes ahí tienen siembras de muchas cosechas de arroz, quisiera que me, ¿cómo está la situación?
Bueno, Magdelibia, como bien usted dice, ¿no? El arroz es un producto que en Cuba, nosotros los cubanos lo consumimos mucho. Para decirte que, si más no me equivoco, el 90% de todos los cubanos nos sentamos a la mesa a almorzar o a comer. Si no tenemos el arroz, es como si no hubiéramos almorzado nada. Créeme que es un producto bastante, cuesta bastante caro, ya que nosotros somos productores de arroz aquí en Bayamo, pero bueno, para abordar este tema, que tiene aristas bastante amplias, tenemos, por ejemplo, el campesinado. No tiene todo lo que le hace falta para llegar hasta ahí. Por ejemplo, yo me dedico a la siembra y cosecha de arroz. Lo primero que debo de tener son todos los complementos, como un tractor, con todo lo que lleva para poder trabajar. Porque créeme que para fanguear una caballería de arroz se necesitan 15,000 pesos en moneda nacional para pagarle a este operario que va a roturar esa tierra, fíjate, y
exacto,
para dar picadora también se paga la hora a 150 pesos. Una hora de trabajo en un tractor, eso son apenas nada. O sea, el costo es bastante alto, ¿no?
Claro.
Ese campesino debe estar afiliado a una cooperativa para poder adquirir los productos que realmente hacen falta, porque el arroz es algo bastante delicado, ¿no? El arroz empieza a echar el grano, que es una leche como tal, le cae la plaga, es la chincha. Y si usted no tiene el producto que se llama camarón, usted está perdido y hay que fumigarlo todo hasta cerca del canal, porque
claro,
la chincha se come esa leche.
No, es que el cultivo del arroz requiere dedicación y aplicar en cada momento lo que demanda este cultivo, porque de lo contrario sabemos que se puede lograr nada. Y a pesar de ello, la provincia Granma, que es la mayor productora de arroz en Cuba, el año pasado terminaron, si hubo 130% del cumplimiento, como dice el diario Granma. Bueno, ¿por qué es que la mujer tiene que pasar tanto trabajo? Porque según me comentan mujeres con las que he hablado, me estaban diciendo que el mejor arroz que están llegando por la libreta de racionamiento es un arroz brasileño, que es el que están encontrando. Pero sin embargo, el arroz que está apareciendo es un arroz que está más sucio que limpio.
Sí, Magdelibia, sí, es verdad, cómo no. El mejor arroz que se puede comer ahora mismo del pueblo de Cuba es el arroz brasileño, sí, cómo no. Pero bueno, eso es, Magdelibia, es algo que se mira desde un punto de vista. ¿Y qué va a hacer entonces el régimen con ese arroz que está picado? ¿A quién se lo van a vender, Magdelibia? ¿A quién? Entonces, ese arroz generalmente se coge para el consumo, para el turismo. O sea, se hace negocio. Ellos se lo compran a Brasil, pero se destina todo a la población como tal. Ese arroz va directo porque es un arroz de primera clase. Al turismo no le van a vender un arroz picado y con peste como viene a la bodega.
Exacto.
Créeme que hay que hacer un héroe o un mago para cocinar este arroz, porque yo mismo, yo me cocino, y el arroz, tú sabes lo que se le echa en Cuba para eliminarle un poquito de esa peste cuando viene así, limón.
Uy,
¿qué te parece?
Ay, Dios mío.
Limón. Entonces un arroz, que como es un arroz nuevo, no sabes qué cantidad de agua le vas a echar. Porque si le echas mucho, lo pasa, o sea, queda empastado. Y si le echas poco, se queda duro. Para mí, es mejor comérmelo un poquito duro y no empastado, porque yo no soy chino, yo soy cubano, yo no como bola de arroz.
No.
Pero fíjate, en las cooperativas, Magdelibia, el Estado le paga al campesinado a 190 pesos el quintal de arroz. Oye, qué barato, cuando el costo para sembrarlo es bastante caro. Y el agua que el Estado le brinda al campesinado le cuesta 2,000 pesos en plena cosecha, más el seguro, que vale 2,000 pesos más para asegurar esa cosecha. Pero si el líquido, por ejemplo, el campesino no lo tiene a la mano, porque eso tiene su momento para fumigar, porque si le cae la plaga, pierdes la cosecha y has perdido dinero y has perdido tiempo. Y eso no te lo repone nadie, ¿ves? Entonces, hasta ahí vamos por 19,000 pesos. de Libia, para que tú veas eso, y los productos a veces hay que comprarlos por fuera a lo que te pidan. Si el arroz, por ejemplo, no reúne las condiciones, que es de primera clase, que se puede coger para semilla, por ejemplo, el arroz es certificado, entonces el Estado cubano te paga ese arroz al precio que ellos estimen. A ellos no les importa lo que tú invertiste, pero acuérdate que tienes que pagar todo esto. O sea, es una situación bastante engorrosa.
Sí, entonces, sí. Uno lo dice, Juan, uno lo dice muy fácil, pero es bien difícil. Es bien difícil cuando tú te pones a analizar que todo lo que tú inviertes, y al final, pese a todas estas condiciones que tienen ustedes como la provincia más arrocera del país, bueno, que no te paguen por lo que tú invertiste no es fácil.
Así mismo, bueno, fíjate que el pago de ellos, ya después que llevas el arroz, que se lo entregas a la cooperativa, porque tienes que entregárselo todo a la cooperativa, porque existen personas que están velando en el corte antes que lleguen los jefes, que llegue la combinada, para que el campesino le desvíe una carreta de arroz, ese 20 mil pesos una carreta, para poder ellos balancear. Fíjate, es un juego de gato a ratón, pero si te cogen vendiendo ese arroz por fuera, tienes problemas serios, porque te descomisan la tierra, te llevan a prisión, para que sepa, lo pierdes todo por 20 mil pesos, por una carretita arroz que tú vendiste, para poder más o menos sacar el costo. ¿Qué te parece?
No, la verdad que la situación es crítica, y otra cosa que no podemos dejar de mencionar es cuando hay el déficit de agua. Ahí es donde entonces comienza a cobrar mayor dimensión la siembra de arroz, es decir, todo este programa de desarrollo.
Así mismo, pero mira, por ejemplo, yo siembro el arroz y tengo un estimado para darle a la cooperativa. Si yo sobrecumplo ese estimado, se supone que el arroz que queda es mío, y yo con ese arroz yo debería hacer lo que yo quisiera. Pero no, ese arroz tú no puedes desviarlo. Ese arroz tienes que vendérselo a la cooperativa también, al precio que ellos tienen como tal. O sea, es la ley del embudo, la parte ancha para el régimen y la estrecha para el campesino, que es el que mayor se sacrifica. Sí. Déjame decirte que yo vivo en Bayamo. Créeme que si yo tuviera que vivir de la siembra del arroz, yo me iba a morir, porque es un trabajo bastante engorroso. Realmente no se le paga lo que se le debería de pagar al campesinado como tal, por el sacrificio, como bien usted dijo, es bastante alto, pero también existen otros problemas, y el problema está con las combinadas, que es lo que yo no entiendo tampoco. Yo me entrevisté con un campesino que es sembrador de arroz, y tienen serios problemas con las combinadas no llegan a tiempo, el arroz se pasa, y cuando el arroz se pasa ya no tiene el mismo precio, es otra, porque lo que no acabo de entender su año de una revolución, como realmente se le llama, porque el Estado cubano realmente no se ha preocupado por comprar este tipo de máquinas.
Exacto.
Y nosotros vivimos de eso, ¿entiendes? O sea, es un abandono total lo que hay.
Yo creo que el reto es grande para los productores de este cereal, y específicamente ahí en la provincia de ustedes, porque van a tener que multiplicar los esfuerzos, van a tener que hacer más sacrificios, y al final, como siempre, esperar que le paguen de acuerdo a lo que quiera el órgano oficial que atiende, por ejemplo, la ANAC o el CAI, que atiende directamente la producción arrocera.
Yo estuve conversando con un campesino ayer, ¿no?
Pero mira, Juan Ariel Saldívar, comentas lo que hablaste con estos campesinos. En unos minuticos vamos a escuchar una música e inmediatamente estamos de regreso con Juan Ariel Saldívar desde Bayamo Granma.
Esto no es balada, esto no es rock. Esto es salsa, son y rumba. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y grande lo que hay.
Esto no es lo que tú piensas. No te vayas a tirar si no aprendiste a conciencia. La clave te va a tumbar. Esto tiene a poquito, luego el esfuerzo se premia.
Esto no es balada, esto no es ron, esto es salsa, son y rumba. Esto no es ensaladita light, arroz con habichuela y viande lo que hay.
Bueno, pues muy buenos días, estamos en Alborada Guajira. Gracias a Juan Ariel Saldívar desde Bayamo Granma por estar con nosotros en el programa Alborada Guajira. Estamos hablando de un tema que yo sé que es de mucha importancia, y es que Granma retoma un buen paso el camino del arroz, y sabemos que es la provincia mayor productora de este cereal en Cuba. Tenemos de invitado a Juan Ariel Saldívar, que visitó a algunos campesinos y nos quiere comentar algunas de las experiencias que él tuvo, porque no podemos olvidar, Juan, que el cubano que no ve un plato de arroz en la mesa, yo prefiero comerme un plato de arroz con salsa, pero que el arroz no falte.
Así mismo, Marcelivia, así mismo. Yo estoy en la misma situación tuya. Yo aunque me como un bistec, pero si no veo ese cereal en la mesa como tal, créeme que me siento que yo no comí nada, ¿no? Entonces, como bien usted decía, ayer yo me entrevisté con algunos campesinos para recopilar mayor información sobre este tema. Entonces yo le preguntaba a ellos que si ellos no tenían, estaban afiliados a un sindicato como tal, como cooperativistas que son, que por qué ellos no reclaman sus derechos. En definitiva, eso no cuesta nada, ellos no están violando nada, porque como bien dijimos anteriormente, es un sacrificio bastante fuerte, pero no solamente es un sacrificio del trabajo del campesino, sino ese campesino se está exponiendo como tal a enfermarse. Porque quiero que tú sepas que ahí anda ratón, y el ratón transmite la leptospirosis. Fíjate, o sea, está jugando también con tu salud. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué ustedes no reclaman que el pago es muy poco? ¿Y que por qué esa combinada no llega a tiempo? Porque ustedes viven de eso, porque ustedes tienen familia. ¿Cuál fue la respuesta realmente de estos campesinos? Estos campesinos dicen, no, es que si nosotros hablamos, imagínate tú, nos catalogan como contrarrevolucionarios. Digo, no. Pero cuando usted tiene su derecho, usted está reclamando, usted tiene la razón, usted no es un contrarrevolucionario, al contrario, usted está contribuyendo a que las cosas se arreglen, a que haya un cambio como tal. Pero realmente, mantenía el campesinado, aunque ha avanzado bastante, ¿no?, en comparación con los años 60 por allá, hay un miedo dentro que se le ve por encima de la ropa, porque temen a que los presionen, sean cuestionados, que les quiten las tierras, porque de eso es lo que ellos viven como tal. Fíjate, la inyección realmente es grande, es grande. Ellos prefieren que los engañen o que se estafen, que sean estafados legalmente y no reclamar su derecho.
Es algo que tú te pones a analizar y tú dices que todavía se siga con ese miedo, y es algo que es difícil, es muy difícil. Porque ¿quién no ha sentido miedo? Creo que todos hemos sentido miedo en algún momento de la represión y de las cosas que pueden sufrir cualquier agricultor y cualquier cubano en general. Pero creo que resulta muy imposible poder determinar con precisión la época en que el hombre comenzó a cultivar arroz. Bueno, que es un buen arroz con pollo, o el arroz con leche. Vaya, de verdad que es una planta que tiene
carne de cerdo, ese arroz hecho en carbón, qué cosa más rica, ese con gris.
Sí. Sí, es verdad. Ay, Dios mío, un arroz con carne de puerco que usted le eche un poquito de maíz. Yo creo que tan temprano nosotros lo que tenemos es hambre.
Ay, madre mía. No me diga nada, que en estos momentos yo estaba haciendo un arroz con cerdo y créeme que y ensalada de tomate. Pero ya tú sabes, a un costo bastante alto, ¿no?
Yo sé, mijo.
La carne de cerdo está cara en Cuba.
Me imagino que la carne de cerdo... Es que no hay otra cosa que comprar. Entonces imagínate, volvemos al mismo tema. Como no existe variedad, la gente dice, no, sí existe oferta y demanda. No, en Cuba no existe oferta y demanda. Eso no es verdad.
Bueno, Martelivia, yo te diré, ¿no? A ti y a todas las personas que nos escuchan, que yo nací en el 1972, yo tengo 44 años de edad y fui adaptado a comer carne de vaca. Y créeme que para comerte un pedacito de carne de vaca en Cuba resulta bastante, bastante, pero bastante riesgoso. Porque en las tiendas un costo, se imagina, un precio grandísimo.
No, ese tema sería... Juan Ariel, eso sería otro programa que nos debíamos planificar, pero yo quiero hablar de una nota que recibí a través de Facebook. Sí. Y recuerden que pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, o enviarnos un mensaje en la página de Facebook por la mensajería de sus recomendaciones. Y alguien escribió, este señor se llama Walter Aguilera, y él me comentaba de que no dejara de mencionar algunas de las dificultades del productor cubano durante el incremento acelerado del cultivo de arroz. Y me decía la carencia de variedades resistentes, era lo número uno para él, la aparición de plagas y enfermedades y no tener cómo aplacarlas, la inexistencia de herbicidas selectivos, la inexperiencia de los productores improvisados que existen en estos momentos, porque como muchos de los campesinos han abandonado las tierras, bueno, pues hay muchos productores improvisados, y al no tener la experiencia, bueno, pues por supuesto que las cosas no salen como uno quisiera. Y me decía que era muy importante señalar que el sorprendente incremento obtenido en la producción arrocera se produjo con un trabajo titánico en circunstancias muy adversas para el productor. Es decir, que el productor está atravesando una situación muy crítica. Ya tú lo comentabas, pero yo quería hacer alusión a ello porque sé que escucha el programa y fueron una de las cosas que él nos comentaba. Y yo creo que es importante también que se resuelva lo de la industria mecanizada en Cuba, que acabe de resolverse esta situación. Y más, sé que es un sacrificio, sé que es de mucho sacrificio, pero a pesar de ello, bueno, pues es algo que nosotros los cubanos hemos hecho una gran adicción al arroz. Y otra de las cosas que él me mencionaba era que había que estar muy pendiente todas estas personas que tienen la inexperiencia porque son productores improvisados, es la aparición de plagas y enfermedades, porque dice que son muchas las plagas y las enfermedades que están apareciendo en las plantaciones y principalmente en las variedades que se han ido inventando ahora con los nuevos tiempos, y la falta que tiene el campesino en Cuba de poder tener un buen herbicida. Así que yo creo que es algo que me parece que hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, Mandelina, yo te voy a decir algo, ¿no? Hay muchas personas que desconocen totalmente cómo es el cultivo del arroz. Eso es bastante claro, pero entran en ese marco por un problema de necesidad que tienen, de necesidad económica. Entonces entran en eso, entonces ahí nadie le brinda una información, no hay un medio, por ejemplo, un proyecto que el gobierno diga o designe para enseñar a estas personas cómo se cultiva el arroz. Y ahí realmente sí viene el fracaso, donde las personas invierten un dinero, el terreno no tiene el nivel de tener como tal, porque debe ser un terreno totalmente llano para mantenerlo con agua, porque como bien todas aquellas personas que tienen un poquito de conocimiento sobre este tema sabe que esta es la base fundamental, una de las bases fundamentales, ¿no? Que es el agua. Y si ese terreno no tiene el nivel que debe de tener, créeme que la cosecha no es buena. No puede ser buena, porque si no, imagínate tú cómo germina esa. Eso debe estar completamente a un nivel estable, llano, completamente, y ahí cerrar, hacerle unos discos, ¿no? Que es realmente lo que ampara de que el agua salga, y después hay que drenarla, pues se lleva un tiempo, no es que todo el tiempo está bajo agua, hay que drenarla. Entonces, ese desconocimiento que tienen ciertas personas lo conlleva a perder el dinero, o la cosecha como tal no es buena.
Exacto, Juan Ariel, yo te decía que yo me imagino que esta fiebre del arroz en Cuba, es decir, muchos productores que muy muy bien intencionados, pero sin experiencia en este giro arrocero, bueno, pues son los que han sufrido los grandes descalabros, pero en definitiva lo han hecho con toda la buena intención de salir adelante y de poder trabajar, y yo creo que lo han hecho con muy buena idea, pero de verdad que hay que documentarse, hay que buscar la experiencia de las personas que trabajaron siempre en esta rama, y de verdad te agradezco muchísimo por haber accedido a estar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Entérate. Entérate qué es un fotingo. Pues entérate que los cubanos del siglo pasado le llamaban fotingo a los automóviles. Sí, los cubanos del siglo pasado solían llamar a los automóviles fotingos. Pero es interesante saber el porqué, ya que la palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En 1908, la Ford Motor Company de los Estados Unidos sacó su famoso Ford Modelo T. Desde el punto de vista técnico, el Ford Modelo T incorporó por primera vez la modalidad del sistema de tres pedales: embrague, freno y acelerador. La publicidad de la Ford describía la novedad como el sistema de foot, eat and go, es decir, pisar y arrancar. Los primeros automóviles arribaron a Cuba en 1899 y eran de fabricación francesa. Pero cuando el modelo Ford llegó al país, se hizo popular, revolucionó el mercado y los criollos comenzaron a cubanizar la frase food, eat and go.
Padre, he sacado excelentes notas en la universidad. ¿No cree usted que me merezco un fotingo?
Amigos, ese es el origen y así surgió la famosa palabra fotingo. Entérate. Queridos amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones, entre ellas a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo
saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Rosario Romero. Y vamos a tocar un tema que es importantísimo para todos y es la situación que tiene Cuba respecto al medio ambiente. Un saludo, Rosario. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien y como siempre con la fe del cubano de vida nueva. Ojalá que realmente eso redunde en beneficio del pueblo cubano, que es quien realmente necesita tener una vida nueva.
Mira, que Dios te oiga en cuanto a eso, pero la verdad que no, yo por lo menos estoy muy preocupado y las personas que nos han escrito al programa, la contaminación que hay en Cuba, en las bahías y en los alrededores. Sabemos que vivimos en un país que está rodeado de mar y sin embargo la contaminación afecta la flora, la fauna marina e incide negativamente en las actividades de la pesca. Pero fíjate, hay muchos cubanos que están siendo en estos momentos pero muy perjudicados por la cantidad de desechos que hay en los ríos. A mí me preocupa mucho. Tú que estás en el terreno, ¿qué piensas de esto?
Bueno, hablar del tema de los ríos es doloroso porque el cubano en su cultura tenía incorporada la vida esa de vegetación, de río, de irse con la familia a un río y pasarse un día entero, freír chicharrones, y todas esas cosas se han truncado por la situación económica, pero también por la propia naturaleza. Porque una de las cosas que ha conllevado eso es que los ríos le han cortado su cauce. Y el poco cauce que le queda está seco, sin agua y lleno de basura, porque los ríos se han cogido para estancar basura. Y realmente por eso es que cuando cae un ciclón o cae un temporal de agua, pues eso que usted decía ahorita de la contaminación que hay en las costas, que hay todo el churre ese que hay acumulado en esos ríos que le han cortado el caudal con basura, va a parar a la población, va a parar. Entonces es una se reinfecta la población. En vez de llevarse el churre, se reinfecta la población. La otra cosa es la falta de alcantarillas que hay por la densidad de población en provincias, por ejemplo, como Holguín, Santiago de Cuba. ¿Qué pasa? Que al haber tanta población se ha construido en lugares que no están tan distantes, a dos kilómetros, por ejemplo, el centro de ciudad, pero son lugares que son sin condiciones de una alcantarilla, de un desagüe, de un acueducto, y entonces eso también ha originado pues una infección. Usted va por cualquier calle de esa, de callejón o calle, y usted ve el agua fluir del fregadero, de la fosa. Realmente eso es lo que ha contribuido a un aumento considerable de las infecciones. Cuba se ha convertido en una ciudad llena de infecciones de todo tipo. Se infectan los ojos, los virus, y una serie de enfermedades que realmente tienen los hospitales a tiempo completo y llenos de enfermos.
La contaminación, como yo te había dicho, y es decir, los desechos industriales que se lanzan al mar de forma indiscriminada han afectado a la fauna marina también. Ya no es solamente la flora y la fauna normal, no, es la fauna marina que nosotros pudiéramos aprovechar muchísimo si de verdad nosotros tuviéramos un país, una república como la que nosotros soñamos. Óigame, estamos rodeados de mar, era de que hubiera una pescadería en cada esquina.
Claro, eso se ve y se ve, por ejemplo, Cuba se estaba dando semanal pescado a la población hace cuestión de 10 años. Y pescado bueno, un chicharro, un jurel, pescado fresco del mar. Y realmente eso, ahora se dice pollo por pescado, pero es porque no hay pescado. Porque no hay pescado. Y el poco pescado que aparece yo creo que se exporta. ¿Me entiendes? Porque realmente no se ha cuidado ese renglón tan importante de la dieta del cubano. Y realmente eso usted lo ve así, pero eso sí ha influido muy, muy. Todo lo que es medio ambiente, realmente en Cuba hay una crisis total de higiene. Las calles que estaban pavimentadas están, que son de risco de piedra.
Aquí tengo una nota que han enviado desde Cienfuegos, que la fábrica de glucosa y el puerto y la refinería, que son industrias altamente contaminantes, están entre las que afectan más a los cienfuegueros. Fíjate, en la ciudad de Santiago de Cuba, también los residentes están enfrentando situaciones similares por la contaminación de la bahía también de Santiago de Cuba. Las latas vacías de cerveza, los plásticos, los nylon, todo lo de confitura. Yo te lo digo, si algo hay que preocuparse es de que hay que trabajar de una manera, pero directa, sobre la crítica situación del medio ambiente.
Y no solamente afecta la parte de todas estas infecciones que se están viendo en Cuba. Se está afectando también la vida social, porque muchos de los lugareños esos que viven en esas costas, la única diversión que tenía era el baño en esas playas, o en esas, como le dicen ellos, cabezas de playa. Y entonces realmente eso se ha convertido en un gran problema que, claro, afecta sin remedio a la población. Eso no tiene económicamente, alimenticio, de la forma de alimentarse y de la forma de vivir del cubano. Está afectado completamente, y lo más triste es que no hay una política de Estado para combatir esas cosas.
Yo veo que en muchos asentamientos militares también cometen cosas que es increíble. Porque yo hablaba, por ejemplo, con algunas personas en Guantánamo, donde me contaban de la contaminación del río. Y imagínate todos los desagües de los edificios, eso, todas esas aguas albañales son procedentes del reparto militar. Entonces, imagínate, claro, la gente utiliza esa agua contaminada para bañarse, para lavar la ropa, algo que de verdad es peligroso, porque para esa vía se pueden transmitir enfermedades, un sinnúmero de enfermedades, y el peligro es real, y se conoce que hay una sala en el hospital de Guantánamo que supuestamente está repleta de ingresados con cólera, con enfermedades diarreicas, con problemas estomacales grandísimos.
En todas las provincias orientales hay situación con todo tipo de infecciones, en todas las provincias orientales. Hace años, yo recuerdo que había una política de saneamiento, por ejemplo, donde existían fosas, no se dejaban abrir fosas, para evitar la contaminación del manto freático, de las aguas, ¿ves? Pero es que es tanta escasez de agua ya.
Pero Rosario, quiero que usted sepa que ha llovido mucho en Cuba. Era de que ya desde años anteriores hubieran tenido en cuenta que debían resolver el problema de los embalses para garantizar el agua. Vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar una música. Inmediatamente estamos de regreso con usted en Alborada, Guajira.
Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Al renacuajo azul le han salido las paticas. Ayer nada que nada, mañana salta y brinca. El otro más pequeño se acerca a la huevada, que flota tan tranquila desde la madrugada. Muy nerviosas las chismosas calandracas, quejándose del limo que las tapa. De pronto todo es blanco y queda sepultado en aguas blancas. Llegó el jabón a la bodega. La hoja de aquel libro de planificación ahora es un magnífico barquito de papel. Tres hormigas locas no saben qué hacer. Los niños la condenan como tripulación. Gusarapos guarachando sus hazañas, salvados de la higiénica campaña. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Pues ahí le va la santa. Se alimenta de este barrio, si por...
saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y estamos tocando un tema muy, pero muy interesante, porque yo les pregunto a las personas que escuchan el programa. Gracias de verdad, de corazón, por sus recomendaciones, y a nuestro hermano Onelio Báez, que nos escribió recomendándonos este tema. Yo le puedo decir, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué país usted le va a dejar a sus hijos? Póngase a pensar qué usted va a dejarles a ellos. Imagínate que las aguas albañales afectan una playa, la playa de Guanabo, que está al este, y está muy contaminada porque parte de las aguas albañales de la zona urbana terminan en el mar, y ahí cuántas personas no van ahí a bañarse. Yo creo que ya entonces de aquel Guanabo de arena fina y sin piedra, ya eso no existe.
No queda nada.
Quiere decir que el que va a la playa, lo que se encuentra son piedra, vidrio, musgo, arena infestada. Vaya.
Es que eso realmente el ciudadano común no lo puede ayudar con una educación desde el punto de vista de amar la flora, la fauna, la higiene de la ciudad. Pero quien traza la política es quien gobierna.
Pero imagínate, óigame, hay cosas que hay que analizarla bien. Una persona que trabaje en los carros de comunales, oye, país, que es el carro que limpia la fosa, ¿usted sabe qué hace? Vierte todos esos desechos en ese caudal, que todo eso va al mar, también vierte en el río del populoso barrio de Peñas Altas, que eso está también ahí en La Habana, donde 37 edificios multifamiliares de 45 apartamentos cada uno, además de las casas independientes, a las que son del caserío de Guanabo, de Campo Florido, del barrio La Coca y otros caseríos, es decir, Vaquería, Cochiquera. Oigan cuántas cosas. Entonces, los vecinos aseguran que la contaminación es tanta que hay viajacas, camarones, jicoteas, ranatoro y otras especies acuáticas. Todo eso que ahí existía han desaparecido.
De los ríos que había en Cuba hace 25 años, se pescaba viajaca, yo me acuerdo, para el consumo de la casa.
Es lo que te estoy diciendo.
Te voy a decir más. El problema es que no es solamente... Déjeme decirle que hay fosas que están derramando, porque por fosas de baño, de los baños.
Sí.
Y no las vienen a limpiar porque no hay carro, no hay gasolina, o si no tiene 100 pesos para darle, o 150, 200 pesos para darle al pipero, no viene a limpiar la fosa, y eso se sale para las calles.
Claro, pero es lo que yo te digo, todos estos residuales que están expuestos en la zanja, en las calles, en las charcas, todas las fosas que están reventadas en las calles, eso convierte el lugar en un pero no peligroso, peligrosísimo, porque ahí tú te das cuenta que tienen que ver las personas que trabajan en epidemiología, porque esto contribuye al deterioro del medio ambiente. Y también yo le digo a usted que las calles tienen pero una bajada hacia el mar, que cuando llueve empeoran las cosas, porque toda esa suciedad se va arrastrando hacia la playa. Y te estoy hablando de cosas que estoy mirando, las personas que nos están escribiendo, toda esta... Es increíble.
Eso que usted decía ahorita de higiene y epidemiología, el resultado de la visita con los aparatos con las mochilas y los carros de humo, que son petróleo vivo, que lo que están es acabando con los pulmones de las personas. Ahí empieza y se termina la epidemiología en Cuba.
Bueno,
gente
pues...
con ahí no hay otra medida. No la hay.
Yo
por eso es tan grande el nivel de infección que hay y los hospitales llenos de enfermos.
No, si vamos a hablar de los hospitales no nos alcanzaría el tiempo, porque es algo increíble. Este señor dice que vive en el campo, dice, yo vivo en un campo en San Antonio de los Baños y me encantaba ir a la playa de Guanabo, pero es que la contaminación de la playa es algo que es increíble ver el vertimiento de las aguas albañales, que lleva más de 40 años, oye, país, pero dice que esto es conocido por todas las instituciones que deben controlar el medio ambiente, y también es conocido por Salud Pública y por el Poder Popular, y nadie ha dado una respuesta a esto.
es que no la pueden dar porque no tienen, la economía está devastada, entonces ¿qué respuesta van a dar si no tienen?
Otra cosa, ¿cuántos años llevan haciendo el alcantarillado de ahí, de esa localidad de Guanabo, sin tener proyectado el punto del vertimiento final? Nada. Se han hecho atrocidades muy grandes, te los digo sinceramente. Todas las tuberías se revientan. Vaya, no
se la roban. Se la roban para hacer instalaciones en las casas porque no tienen, el Estado no vende eso, y si lo vende, lo venden precios exorbitantes.
Bueno, pues van a ir desapareciendo los ríos. Van a ir
los ríos están desaparecidos ya. Ya quedan pocos ríos en Cuba. Y los que quedan están llenos de churros y de eso. No le corre ni el agua.
Mira, este hermano Octavio Hernández escribe que dice que él es residente de San Antonio de los Baños, que escucha mucho el programa, que le gusta muchísimo, que en San Antonio de los Baños piensan que la falta de gestión del gobierno es la que ha hecho que la contaminación sea la causa de la muerte del río Ariguanabo. Dice que el charco del Negrito era la única parte del río Ariguanabo a donde los vecinos de San Antonio de los Baños podían ir y darse un chapuzón y refrescarse, pero que sin embargo la contaminación ha ido avanzando tanto que es importante que se haga una campaña por luchar contra el medio ambiente. Yo no sé lo que va a ir a suceder, pero
el problema de los ríos, como muchas cosas en Cuba, que uno las cuenta y dice, eso es como una historia dejada en el tiempo, que realmente existió ya, como que como todas las cosas que el cubano disfrutaba, como se... Como que se ha perdido, ya la gente no tiene ni en cuenta eso, pero realmente sí hay que tenerlo en cuenta, porque las construcciones arriba de los ríos que está pasando y el churre que están llegando a los ríos cuando hay creciente o hay lluvia, eso es una contaminación completa para la ciudad. Y ya te digo, es a criterio personal y esas situaciones tienen que ser criterio de una voluntad política, que es la que no hay.
Es falta de voluntad política. Acuérdate que el régimen lo tiene todo centralizado. Al estar todo centralizado, si usted quiere tener alguna iniciativa de hacer algún trabajo de medio ambiente, enseguida lo tratan de frenarlo. Entonces ahí es donde viene, que imagínate, hay una falta de higiene y control sanitario por completo.
Esa situación es corregida en el mundo entero, en el mundo desarrollado, por el Estado.
Mira, muy cerca de donde tú vives, en Buenaventura, está escribiendo un residente que vive en Calixto García y está hablando de que las aguas albañales que se vierten en las calles son los que ha hecho que avancen las enfermedades. Dice que hay unas enfermedades. Dice, mira, en estos momentos hay enfermedades de los ojos. Los niños tienen enfermedades que le están saliendo algo parecido, está poniendo aquí, algo parecido a la varicela en las manos.
Alergia, sí.
Los corrales de los animales. Como no aparece mucha agua, eso es, cuando lo pueden limpiar, eso, todo el desecho va para la calle. Y así le puedo mismo decir que el mal trabajo de la empresa de acueducto y alcantarillado afecta mucho al pueblo. No cumplen diariamente con el saneamiento de la fosa ni con la recogida de basura.
Y también eso crea los vectores, ¿ves? Más cucarachas, más ratones, más de todo tipo de bichos, que eso es lo que te engendra enfermedades de ratón, enfermedades... uno de los transportes que tiene Cuba fundamentalmente es, por lo menos donde nosotros vivimos, es el coche de caballo. Y los caballos se orinan en el medio de la calle y eso cuando le da el sol ya puede imaginarse cuántas infecciones transmite eso. Antes, hace años, pasaba un carro de agua con unas máquinas así y baldeaban todas las calles, pero ya eso no existe.
Bueno, pues yo le digo a usted que es muy duro ver cómo utilizan esas aguas contaminadas. Y veo que es la única opción que están teniendo, es esa, porque hay hermanos que están escribiendo desde Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, y dicen que el agua está llegando verde, como con fango, que tienen que esperar que se asiente y parece como un cemento, y es la única fuente de abasto que tienen para trabajar en la casa, no se puede tomar, porque pero por lo menos la tienen que coger para fregar, la tienen que coger para bañarse, y que esto le ha traído muchas infecciones vaginales a las mujeres y problemas del estómago a la familia en general.
Así mismo es.
Es muy duro, pero es la realidad. Hay que trabajar por dejarle un mundo mejor a nuestra familia, un ambiente sano y limpio. Pero desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Te quiero agradecer por haber accedido a estar con nosotros en Alborada, Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
La salga que pasa por el frente de mi casa, no está en el mapa de la ciudad. La salga que pasa por el frente de mi casa, se alimenta de este barrio y de cualquier lugar marginal e histérico al que la prensa llama tiernamente periférico, periférico, periférico.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Noticias e información sin censura. Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.